You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Mother Soccer!
Somos el programa madre del fútbol.
Football, football, football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, mother soccer.
Martes, hijos de su mother soccer. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan? ¿Cómo les pinta la semana? Cruda de Fórmula 1, cruda de NFL, cruda de fútbol mexicano. Empiezan los preparativos de la fiesta del Mundial. Ojalá que así sea. Oigan, qué feo le pinta a Francia. Bueno, no feo, ¿eh? Ya quisiéramos nosotros que nos pintara como a Francia, pero perdió Pogba, perdió a N'Golo Kanté. Es uno de los equipos favoritos, así que me imagino están medio angustiados por si pasa México a ese cuarto partido y nos topamos con ellos. Aguas, todo puede suceder. Que conste que todo puede suceder. Y Juanjo dice que sí, ustedes no lo ven, pero dice que sí, como diciendo, bueno, Argentina va a pasar en primero y México en segundo. No,
y que Argentina está complicado también, porque lo de Lo Celso, que parecía que era un desgarrito y que en 20 días estaba bien, ojo, porque puede ser algo más grave, una avulsión, es decir, un desprendimiento del músculo, y no habría que descartar que quizá no lo tengamos en el Mundial también, ¿eh?
Ojo. Bueno, pues ya ven cómo en todos lados se cuecen habas. En fin, es martes de Opción Múltiple, ¿cómo estás? Guzmán Fax, ¿cómo andas?
¿Cómo te va? Todo bien, Miguelón, qué gusto saludarte, lo mismo para Juanjo y Fer, un abrazo. Y en México, pues tenemos en algodones a Raúl Jiménez, ¿no? Todavía no sabemos si va a estar, lo mismo con Corona, en todos lados hay ausencias. Lo que menos me preocupa, por ejemplo, en Argentina es que si no va Lo Celso, pues tienen dos, tres jugadores que más o menos bien pueden suplirlo, ¿no? Acá, si no tenemos a Raúl, pues como que quién, ¿no? O Corona y como que pues a quién, ¿no? Sobre todo si no van Vela y Javier Hernández por motivos ya más que platicados y sabidos. Lo de la cruda me gustó lo de la cruda. Fórmula 1, el Halloween, a los que les dieron su Halloween. ¿Te dieron tu Halloween, Miguel?
Fíjate que ayer no pude salir a pedir Halloween, tristemente no, y sí me hubiera gustado, porque se pone... Te pone sabrosa la cosa.
Pero Juanjo no pide Halloween, ¿o sí? ¿No lo usan ustedes en Argentina?
Poco. Es una modernidad que en Argentina está entrando en los más chicos. Yo ya tengo... Soy un poco más grande.
Oye, aquí se toma en serio, ¿eh? Se toma, bueno, en México también. Lo que pasa es que México es más el Día de Muertos, ¿no? Tiene mayor sabor, mayor riqueza cultural el Día de Muertos. Pero bueno, Halloween también se celebra.
Sí, Miguel, en la Ciudad de México y en el centro del país es más el 2 de noviembre. Pero los que somos norteños estamos muy acostumbrados a lo de los
Estados Unidos. Y en el sur, ¿no, Gus? También.
En el sur
también se festeja
lo del Halloween. No, en lo del sur, el Día de Muertos, por supuesto, sí.
En el sur.
¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo andas? ¿En qué te hablamos, güey? ¿Te vamos a hablar en castellano? ¿Te vamos a hablar en con acento de España? ¿O te vamos a hablar?
¿Cómo
quieres que te hablemos?
Pauno habla perfecto español, no te preocupes. Perfecto español. Vivió desde los 17 años en España, o sea que...
Ah, no, eso ya le da una ventaja.
Ya le dice Pauno, ¿qué? ¿Porque es tu amigo o porque lo querés españolizar?
Él pidió que le digamos Pauno, que es la forma como le gusta que lo llamen.
Nos vino a colonizar, ¿no? Nos vino a colonizar, cuates, a enseñarnos lo que es el fútbol.
Hay un argentino hablando de eso, con todos los vendehumos que mandan al fútbol mexicano. Por favor, Juanjo, ¿con quién
quién saliste campeón la última vez? ¿Con quién saliste campeón la última vez? Decime, porque son los chivos. Bien. Mati. Listo, un poco más de respeto para Matías Jesús, el hombre de azul.
No, todo mi respeto y admiración al gran pastor, pero así que digas, Matías Almeida venía con un currículum impresionante como técnico. Había dirigido en segunda en España, en Argentina, nada más.
A River, un equipito en más segunda, o menos importante.
En segunda. Sí, bueno,
en el momento más difícil en la historia de River, agarró el equipo del descenso y lo ascendió en un año.
¿Y por qué le dieron no una patada hacer entonces después y no lo dejaron dirigir en primera?
Él se fue.
Él quería dirigir en primera, Juanjo.
Pero no, ¿qué estás queriendo decir, Fer? Que el Guadalajara, porque estás diciendo que Chivas tomó a alguien que nadie le daba chance. ¿Estás diciendo lo mismo ahora de tu nuevo entrenador?
Pues está bien desintoxicarnos un poco, ¿no? De la ruleta de técnicos y de lo mismo que viene cada...
Ah, mira vos, qué oficialista que te volviste, che.
A mí me gusta que se voltee a otros horizontes. O sea, a ver... Llevaban 4 o 5 años probando con más de lo mismo y no pasó absolutamente nada, ¿no?
Yo digo que podrían innovar trayendo a alguien de rugby, güey. O sea,
así. Bueno,
que
si quieres, me arranco con opción múltiple que va por ahí, porque si no, vamos a matar el tema.
Tienes razón. Nos estamos adelantando, pero antes de que suceda cualquier otra cosa, la petición de todos los días. Es como.
¿Ya saludaste a Juanjo?
Claro.
Ya hablamos.
Por supuesto.
Esto de la cruda le vino bien a vos el día de hoy.
Juanjo, ¿nos puedes dar, por favor, el número después? Y guardó. Es que de veras, productor, pon un día en redes sociales. Y más, ponlo hoy. Y ponlo con este fragmento del programa. Si ustedes entienden qué número es ese, los números...
Los números fálicos.
Ah, fálicos. Tienes razón, fálicos de Juanjo Buscalia. ¿Cuál es el número, Juanjo?
Para que no me entiendan. 777-1919-591.
777-1919-591. Mándenos sus mensajes, sugerencias. Oigan, que nos escriban mujeres, que nos manden mensajes de voz, mujeres. Ya hay algunas. De hecho, son los mensajes, digamos, emocionalmente los más inteligentes, los de más profundidad. Así que, por favor, síganos mandando.
Los ya más educados.
Sí, Fer está al servicio de la comunidad. Lo mismo, todos, porque a todos nos han pasado aquí a mentar nuestra madre, y la recibimos, y con respeto la regresamos. ¿Sí o no, productor? Tú eres inocente, productor, eres bueno, nunca le has mentado la madre a nadie, ¿verdad? Con la mente sí, seguro, en el pensamiento. A varios en la oficina, ¿va?
A más de uno.
Sí, a más de uno. A ver. Con una sonrisa mientras
nombres.
Para el productor. Con una sonrisa mientras la madre a tu jefe. Tómala. Bueno, vamos con mensajes de voz de la gente. Ya saben, denos follow. 5 estrellitas, por favor, se lo venimos pidiendo encarecidamente.
La voz de Footboxers.
¿Qué pasó? ¿Cómo están mis hijos de su Mother Soccer? Aquí saludándolos desde Ciudad de México, Iztapalapa. Les habla El Pollo. Felicitarlos por su podcast. La verdad no tiene mucho que los descubrí, pero son un podcast bastante entretenido. Un especial saludo para Fer Ceballos, que a pesar de tanta mentadera de madre, está ahí representando los colores del equipo más grande de México. Y pues, saludos a todos. Muy buen podcast.
Escuchen con atención.
Sí, güey. Una cosa, mándale un regalo de Navidad, Fer. Es el primero que habla y te dice.
Es el primero.
Este güey sí es el pollo bueno, cabrón.
¿Cuánto le pagaste al güey este para que te mandara ese mensaje de audio?
Hombre, jamás.
Es el primero que no te putea.
Jamás, Gustavo. ¿Tú crees que todo el León cree que todos son de su condición? ¿O qué?
Bueno, pero tiene sus fanses también, Fer Ceballos. Más productor, más mensajes.
¿Qué onda, chatos? Hijos de su Mother Soccer, buenos días. Les habla Marco de Chihuahua. A ver, ya creo que es como el quinto audio que envío y solamente ha puesto el productor uno, pero lo quiero felicitar porque sé que tiene mucho trabajo, porque sé que lo traen a madre, porque sé que ahora ya mucha gente hasta le anda mentando la madre. A ver, aquí la mascota es Fer Ceballos, que no se les olvide. El productor solamente está haciendo su trabajo. dijo Excelsa. Sí, yo solo soy la sirvienta. Bueno, esperemos que este audio sí me lo pongas, productor. Si no, pues también te mando un tucazo a ti. ¿Cómo vieron la final? La final de ida. Felicidades a Pachuca. Y pues yo creo que sí, Almada debería ser nuestro próximo técnico nacional por cómo trabaja con los jóvenes, por cómo hace volar a sus equipos. Y pues es un juego muy agradable, ¿no? Incluso yo siento que si el América hubiera llegado a la final contra Pachuca, quizá también nos hubiera podido ir de la misma manera. No tan exhibidos, ¿verdad? Ahora sí que dijo Ceballos, a mí no me hubieran metido 5. Saludos.
Te digo una cosa, no hay acento más fregón en la República.
El de Chihuahua.
El de Chihuahua es fantástico y también el regio. Me gusta mucho.
Ay, ya, güey.
Bueno, no me gusta, güey.
Hombre, ya. Llévatelo a desayunar.
Hombre. ¿Qué tiene, güey? Te estoy diciendo que me gusta mucho el acento. No, está bien, de... ¿A ti no te gusta ningún acento?
Sí. Ahí está. El de Pauno. El de Pauno le gusta.
El de Pauno, exacto.
El amigo Pau.
Exacto, Pau. Pau,
sí, es, desayunar a Pau, ¿no? Es como el de Bora Milutinovic, ¿no? Más o menos.
Y de paso sí, le explicas un poco dónde está parado, que yo me parece que no tiene muy claro.
Selección.
Bueno, los dos personajes que citaste hablan mejor que varios otros cuates que tengo yo.
Ah, seguro que sí. Más, tenemos más productor, uno más, ¿no? Uno más. Órale, date.
¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están todos? Un fuerte abrazo y un saludo. A ver, y en especial al productor, a ver si ya pasa mi comentario, y si no, aplíquenle un tucazo, por favor. Y bueno, mi comentario va en lo siguiente: me voy a escuchar bien estúpido y bien idiota, a ver a quién me parezco. Si el América hubiera pasado a la final, no hubiera permitido que el Pachuca les metiera 5 goles en el partido de ida. Ay, ya parezco chillermano con mis comentarios todos pendejos. En especial al señor Ceballos. Y señor Gurbich, ¿cuándo me manda mi playera? Ya va para el mes y no me ha mandado nada, ¿eh? Ahí, no se le vaya a olvidar. Abrazo a todos, saludos.
Jamás mente, no. Prometido que tiene usted la playera de la selección mexicana antes de que arranque el Mundial 2026. Se lo
prometo. ¿Pero se la ganó?
No, güey. No
sé, güey.
Ay, Fer, no, güey, de veras.
No sé, güey, pues es que no sé si él se la ganó o quién fue. O a lo mejor tú le debías. A lo mejor le debías una playera de otra cosa, güey, no sé.
Sí, le debí una Rimbros, güey, ¿no? Seguro.
A lo mejor es como Gustavo que cambias playeras por likes.
Yo quiero felicitar al señor Fernando Ceballos, que se ha recibido de nuevo defensor de pobres y ausentes, ¿no? Es el nuevo abogado del programa, Miguel. Vos que me diste a mí ese título, porque exacto, desde que llegó no hace más que defender a todos, ¿eh? Defiende sí, absolutamente razón. A todos. Defiende a su amigo Pauno, defiende a todo, a todo lo que sea Chiva.
Todo lo que sea Chiva. Sí.
A todo lo que sea Chiva lo defiende. Bueno, abogado, pues, lo felicito por su nuevo título. Sí.
El suyo es, el título es Abogado de las Causas Perdidas y Fer es el abogado de las causas universales. ¿Te parece bien?
Dale, ¿no? Me parece bien. De las causas chivas.
De las causas chivas, exactamente. Bueno, vamos a arrancar con este martes de opción múltiple. Y Guzmán Fox, como ha sido el ganador de las últimas dos semanas de muy buenas preguntas con opciones múltiples, tienes el derecho, Gus, de arrancarte en este martes. Ni te cases ni te embarques, ni de esta tu casa te apartes. Échale.
Martes de opción múltiple.
Con mucho gusto. A ver, tras el título de Guillermo Almada y Pachuca el próximo año, Guillermo Almada en el 23, opción A, llega a la selección de México, opción B, se va a la selección de otro país, opción C, sigue en Pachuca, u opción D, se va a otro equipo en México.
A ver, dale, Juanjo.
¿Ya es el enunciado o hay que ya decir la opción que cada uno elige?
Sí, la opción que quieras. Llega okay. El Tri, B, se va otra selección, C, perfecto, Pachuca, perfecto. De a otro equipo.
Sí, sí. Yo creo que se va a otra selección.
¡Ay, güey, a Uruguay!
Uruguay siempre lo quiso, Almada.
Ecuador también lo quiso en su momento, ¿no?
Sí, también lo quiso Ecuador cuando estaba en Santos. Tiene un enorme mercado, ¿no? Tiene un enorme mercado porque es un muy buen entrenador. El tema es si él siente que es el momento de irse a una selección. Mucho entrenador joven como él le gusta el día a día en los clubes. Creo que él, por sus características, disfruta del día a día en los clubes. E irse a una selección es trabajar una vez cada dos meses. Me la pusiste difícil, ¿eh? Ahora me estás haciendo dudar. Yo dije otra selección. No, me parece que puede ser que siga en Pachuca un año más. Voy con
Sigue. Ay, güey.
Voy con Sigue en Pachuca. Sí, me quedo con Sigue en Pachuca.
Fer. Uy. Me encantaría que llegara al Tri, pero así como creo que te ha hecho todos los méritos, presiento que otra vez se van a ir por alguien ajeno al fútbol mexicano, alguien de fuera, que alguien del fútbol local, porque ha sido la dinámica por lo menos en los últimos 8 años. Entonces, y porque ya sabemos cómo son siempre esas luchas internas o esos egos internos entre clubes, y no sé si haya un grupo muy poderoso que le pueda cerrar las puertas de llegar a México. Lo de Uruguay, como bien dice Juanjo, es latente. A mí me contaban ahora que si a Diego Alonso no le va bien en el Mundial, Almada va a ser el técnico en el próximo cuatrienio, y eso está hablado, está pensado y está dicho por la Federación Uruguaya de Fútbol. Dependerá de cómo le vaya a Diego Alonso. Creo que si no es Uruguay, yo también coincido en que se va a quedar en Pachuca, porque Pachuca no lo va a dejar salir a otro club del fútbol mexicano.
Oye, antes de que contestes, Miguelón, déjame acotar otra información. Estuve platicando mucho con Guillermo Almada en los últimos días, en persona y por teléfono, y sí, sería conveniente decirles un par de cosas. De entrada, tiene contrato por 3 años con Pachuca, pero tiene una cláusula que le permite su salida, ¿sí? Y no es una cláusula precisamente económica, sino Guillermo Almada encuentra o recibe una oferta que le convenga más, él puede aplicar la cláusula de salida.
¿No tiene que hacer selección, Gus?
No, fíjate que no hablo económico, es un proyecto simplemente personal, a pesar de que el año pasado, después de la primera final, Pachuca de inmediato fue y le renovó un contrato por 3 años, cuando había firmado en un principio por 1 año, le quedan 3.5 más o menos. A pesar de ello, tiene una cláusula que le permite salir, aunque sea selección o sea equipo. Después, yo creo que va a seguir el próximo semestre si no le llega la selección de México o una importante para enero. Pero también hay un equipo, y esto es información, en México, que le vuelve loco el tema de Guillermo Almada. Que lo quiere tener sí o sí para junio del 2023. Van a ir a buscarlo con todo. Es un equipo norteño, es un equipo que tiene dinero, y es un equipo que acaba de cambiar de directivos. Rayados.
Monterrey.
Los Rayados del Monterrey. Están totalmente enamorados de la manera de trabajar de Guillermo Almada y lo visualizan con el potencial para desarrollar un equipo como Monterrey, ¿no?
Obviamente. ¿Y le tendrían que pagar un billete a Pachuca o qué?
No, fíjate que no sé exactamente cuáles sean los detalles de la cláusula, pero Almada me dijo que no es nada más económico el tema. ¿Sí? Eso se los digo para que reconsideren o tomen en cuenta para su respuesta. No,
yo ahí les va. Sí. Y mi opción múltiple tenía que ver con esto. Pero bueno, la respuesta es, se tendría que ir a la selección mexicana. Este asunto de traer técnicos de fuera es, en parte, para que no haya o que no exista ya de inicio de saque una lucha de poder entre clubes, ¿no? Una lucha no de intereses, sino de influencias entre los clubes, digamos, para que llegue alguien neutral, y esto está completamente equivocado. Si operara la selección mexicana y el fútbol mexicano bajo el sentido común, no bajo el técnico de moda, que también lo es, ojo, Almada tendría que ser sí o sí el técnico de la selección mexicana. No hay más. Es extranjero, que tanto les gustan los extranjeros, ya conoce el fútbol mexicano, trabaja bien con jóvenes, ya fue campeón, llegó a distintas finales con equipos distintos, entonces no hay por dónde buscar en otro país, en otra latitud. Tendría que ser, si en México opera el sentido común y el estudio real, tendría que ser Almada. Por supuesto que es el tema de Uruguay, que siempre le va a traer dirigir a su selección, y además, hay que decirlo, a una selección que tiene más posibilidades de trascender a nivel internacional. Eso también. Pero si me das a elegir, cero una opción en México, cero, antes se quede en Pachuca, para nada se iría a otro equipo. Y mi opción A es la A, llega a la selección mexicana de fútbol. y no sé cómo estén sus opciones múltiples, pero la mía tiene que ver precisamente con la selección. Entonces,
la mía también.
Pero la falta también. Gustavo, ¿no? Okay.
¿De no, opinar? Pero... No, yo voy a. Okay. Llega la selección mexicana ya, y si se puede desde ahorita, antes de que arranque Qatar, de una vez, vámonos. Perdón, listo. Juanjo, perdón.
No, pero está bien. Además que él tiene muchos más méritos de lo que tuvo en su momento Martino cuando lo eligieron. O sea, él tiene más méritos de dirigir a la selección mexicana que Martino, no tengo ninguna duda.
Ayer Gustavo Mendoza diciendo qué bueno que la selección ya se va a Girona, sale de este ambiente tóxico en donde le pegan tanto, y este güey ya está corriendo al Tata.
Dije, le pegamos.
Está bueno.
Ahí es donde, antes de meterme en mi opción múltiple, ahí es donde yo tengo dudas de que quiera agarrar o no Almada. Porque viendo cómo le fue a Martino, no es fácil. Por ahí Almada dice, yo estoy tan bien en el trabajo en el día a día, estoy tan
cómodo Juanjo,
en
Pachuca, está puesto,
tengo tan
¿eh?
Buen contrato.
Está puestísimo.
Bueno, vamos a darle a la otra opción, ¿no? De una vez, porque la tuya, Juanjo, también tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, con más con México, más que sí. Sí, pero no directamente sobre Almada. No directamente
¿sí o no,
sobre Almada.
Wey.
O sea, sí con respecto a la sucesión de Martino, pero no directamente aplico, sobre Almada, ¿no?
A ver, claro. ponle, ¿cómo diría el chavo? ¿Cómo diría el chavo? Exactamente.
Como digo una cosa, digo otra.
Bueno, entonces pido permiso entonces para rebasar por la derecha y meter la mía, porque sí tiene que ver con la selección, o sea, y Almada. Oh, bueno, dale, y podemos esperar.
La Chimoltrufia,
échale.
Ahí está. ¿Quién debe dirigir a México tras el Mundial? Tengo 5 opciones. Hay que esperar cómo le va a Martino. No sé, si Martino es campeón del mundo, llega al 5º partido.
Puta, te arriesgaste en tu caso serio, güey. Serio, porque estamos dando... No es martes de teorías mamalonas, güey. Es martes de opción múltiple.
A, esperar a Martino. B.
Ay.
Pase lo que pase, borrón y cuenta nueva, cualquiera mejor que el Tata.
Okay.
C, Tan Ortiz, por lo que hizo en el América, porque les recuerdo a todos, ustedes estaban enamorados del Tan Ortiz hace un mes. Como se quedó afuera, ahora parece que el Tan Ortiz no sirve. Opción D, no más extranjeros, el técnico tiene que ser mexicano. Y la opción E, Almada conducción.
¿Almada qué?
Conducción. Okay. Almada, o sea, le da... el poder Almada, okay. Y vamos todos detrás de Almada, el mejor técnico en la actualidad del México.
Mira, me gustó porque tiene cierto toque, una especie de teoría mamalona en uno esperar a Martino. Ah, no, la primera es Martino campeón del mundo, ¿va?
No, yo digo esperar a Martino, y ahí yo les agrego, miren si Martino es campeón del mundo, o si llega al 5º partido, no cambia eso. La ecuación para más de uno,
bueno,
ojo.
Eso sí, bueno, sí, lo de campeón del mundo me gustó, me encantaría más.
¿Quinto partido quería, puede ser?
Todos mis árboles de Navidad serían con la figura del Tata Martino, güey. Así te
ahí
lo pongo.
Está, mira,
así pasa. O sea, te lo así, pero... para resumir, te la resumo.
Almada.
Sí.
A ver, yo iría... ¿Cómo era la B?
La B era pase lo que pase, borrón y cuenta nueva, cualquiera mejor que el Tata.
Esa. B y paréntesis E. Agregándole la E, Almada. Pero la B. No. De cualquiera es mejor que el Tata para Qatar.
¿Y
para
nieve, Qatar con México? ¿Nieve de limón o qué?
Bueno, pues eso me están preguntando, hombre.
A ver, lo más sensato y lo más lógico, a pesar de estos dos haters, sería esperar a ver cómo le va a Martino.
Ya viene tu caso.
¿Por qué, güey? El defensor, ¿ves? El
abogado. ¿Por qué? Lo más lógico sería esperar a ver cómo termina el proceso. ¿Qué? Si llega a cuartos de final o a una semifinal... del Mundial, ¿no sería gente pensar en un proceso de 8 años?
¿Qué hacemos? No, falta, bueno, vamos a evitar el tu caso, güey. Solo si te digo, estuviste a nada, güey. Hiciste un error del Tuca durísimo.
Pero ¿por qué, güey? O sea, si le va mal al Tata, entonces que se vaya también.
Si le va mal
a la selección, claro, en el Mundial, que se vaya.
Sí, obvio.
Bueno. No, pero entonces después no nos quejemos de que por qué no hay procesos y por qué no hay continuidad. Y que...
Hubiéramos dejado entonces al Chepo, güey, si querías continuar el proceso. O sea,
está bien, o sea, digo, sí nada más que el Chepo, ajá, nada más que el Chepo no calificó empatado en puntos en primer lugar de la eliminatoria, sí. Se fue un repechaje. No,
sí, claro. El Chepo nada más perdió una Copa Oro, ¿no? Nada más una. Solo una.
Sí. También el Tata.
No perdió tanto.
Ganó una. Ajá. Ganó una.
Y después, ¿cómo le fue en ese verano? ¿Cuántos partidos perdió ante la? Bueno, güey, tú siempre decías. ¿Sabes qué me extraña? Que no dijiste, es normal que México haya perdido a Estados Unidos porque Estados Unidos ya superó a México.
Vuelvo y te repito.
USA lover.
Lo que pasa es que este Estados Unidos sí es de verdad.
Ay, México
no
es mentiras.
No el que jugó hace cuatro años la eliminatoria, que era de caricatura, que ni siquiera fue al Mundial.
Y México,
Mi punto es, habría que esperar cómo le va Martino en el Mundial. Okay, después, ya te quiero ver, güey, ya te quiero ver.
No, está bien.
México llegando al quinto partido, saliendo
a decir... Mames, ¿cuál quinto partido? ¿Con cuál nalga diría un amigo mío?
Perdónanos, Martino, perdónanos, no sabíamos lo que decíamos.
Bueno, ¿sabes qué? No me lo voy a guardar. El productor lleva más de 5 minutos, Fer, haciéndote la seña de que aún hay más, o sea, de que mandemos a pausa. Como no le haces caso, güey, tenemos que arrimarnos a este rincón del dolor y ponle en tu caso y manda pausa. Gracias, productor.
¡Cállese, carajo!
Ay, güey. Finalmente, no, o sea, tenía que ver la manera de meterle un tu caso a Fer, güey.
Gracias, ya pasó el minuto por los comerciales.
No, es minuto de aire, no minuto de gol.
En radio ya pasó el minuto, lo siento.
Te estás arriesgando al segundo tu caso, Fer.
Segundo tu caso de 2 minutos, ¿no?
Guardo silencio, güey.
El segundo tu caso de 2 minutos.
El segundo tu caso ya es, se va, güey. Ya lo mandamos a...
Ese era ¿cuántos del récord de Ceballos?
Sí, es que este güey está acabando con los límites, güey. Sí, o sea, este güey está como... Así como se cambiaron los protocolos en la NFL, deberíamos de cambiar los protocolos en Modern Soccer del tu caso por Fernando Ceballos.
Ahí va,
ya.
No había ningún argumento para este Tuca. Estoy exponiendo mi wey, punto.
No respetas al productor.
¿Quién lleva el programa? Tú o yo, güey. El que tiene que mandar a corte. El que tiene que mandar a corte eres tú, güey. No
por
yo.
Por eso... Pero no me dejas mandar a pausa, ¿ves?
Ponle un tuque a este güey porque no sabe mandar a corte.
¡Cállese, carajo!
Pero está hablando en un momento en el que debería estar callado. Está hablando cuando no debería estar hablando el señor.
Pues bueno, yo esperaría a ver qué pasa con el Tata Martino. Opción A. Okay.
Todos vamos a esperar a ver qué pasa con el Tata Martino. No queda de otra. Pero neta, no me salgan con las mentales de... Y si es campeón del mundo, querido Juanjo... Con todo respeto, cariño y admiración.
Imagínense 4 años más de tatismo.
Sería imposible.
Es que el Tata es el primero que se va a ir, güey. Es ahí donde está el tema.
Mi respeto y admiración para ti, que nos has dicho.
No vas a salir campeón del mundo, está claro que no.
Campeón del mundo suena a burla, en buena onda, ¿eh? En buena onda te lo digo.
No, pero digo, potencialmente hasta Arabia puede ser campeón del mundo.
Los que compiten, ¿no? Es como la liguilla en México, ¿no? El 12 puede ser campeón, ¿no? El
era como Chivas que podía llegar a salir campeón.
Sí, todos pueden ser campeón en teoría. Sí. Pero bueno, se ve difícil. Ojalá, ¿no? Ojalá en México llegara al quinto, sexto, séptimo y por supuesto se coronara, pero pues sí se ve un poquito
al
complicado.
Quinto. Si llega al quinto, ahí van a debatir el tema.
Si llega al quinto, yo creo que el que se va es él. Nos dice, ahí está, ya está su trabajo.
¿Cómo si llega al quinto... Yo rompo 10 botellas de champaña, güey.
Sí, lo que pasa es que coincido.
Y le pides una disculpa en este H.
Nadie entendió, güey.
Si llega al quinto...
Nadie entendió. Productor, ¿viste cómo todos fueron a la escuela privada? Nadie entendió,
no, yo
güey,
sí te entendí, Miguel, pero no te quise caer en tu juego ese de rompo el quinto. Si llega al quinto, yo abro mi botella de Macallan 25.
No, mejor ábrete porque ahí va mi teoría. Grosero, muchacho.
Échale.
Bueno, tiene que ver con la selección mexicana también. A ver. Bien. Gerardo Martino ya debe en este momento, me imagino, tener una decisión, mucho se ha dicho, que ya no va a continuar con la selección mexicana, ¿no? Ese es por lo menos el rumor general. Esa es la versión popular. Si Gerardo Martino verdaderamente, a pesar... O pase lo que pase en la Copa del Mundo, quinto partido, sexto partido, 3 partidos y adiós, el mismo cuarto partido de siempre. Pase lo que pase, ¿no debería Gerardo Martino anunciar que se va de una vez para que la selección mexicana pueda planear a futuro? Opción A sería lo correcto. Opción B, no estamos preparados para un anuncio de esta categoría.
Híjole, yo me voy con la opción A. Por supuesto que debería de anunciarlo. Yo creo que en corto con John de Luisa, con Ordiales, seguramente han conversado al respecto, porque el plan de la federación obviamente es optimista, ¿no? Es decir, venga, Martino, vamos a pasar no solamente a la siguiente fase, sino al quinto partido y más. Entonces, ¿cómo ves? Vamos planeando los próximos 4 años, ¿qué ves tú? Y ahí Martino podría decir, ¿saben qué? Pase lo que pase, pues yo ya estoy cansado, ya me tienen hasta el gorro en México, estoy cansado de México, del ambiente, del entorno. Creo que prefiero irme con mis milloncitos a tomar un tiempo de vacaciones, a esperar alguna oferta en mi país, alguna otra selección que tenga menos hinchas molestándolo, menos aficionados molestándolo, menos prensa molestándolo. Yo creo que sí cabe, por supuesto. Y además eso le daría pie a la federación para hoy tomar mano, ¿no? Decirle, oye, Memo Almada, por ejemplo, ¿no? O oye, Nacho Ambriz, o oye, Fernando Ortiz, o oye, Careca, el que quieras, ¿no? Aguántenme, ¿no? Porque después de Qatar vamos a buscar técnico y ustedes son candidatos. Yo creo que estaría más que correcto.
No estamos preparados para un anuncio así. Opción B. A ver, conocen el hervidero que es selección mexicana. Hoy el Tata, a menos de un mes del Mundial, anuncia que acabando el Mundial se va y va a ser pegarle durante un mes de que está desestabilizando el grupo, de que ya no le interesa, de que tiene su cabeza en otro lado, de que mejor se vaya de una vez, como Gustavo Mendoza no para de decirlo día a día y eso que no ha dicho nada, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo creo que Martino, si se va a ir y si ya tiene la decisión tomada, estoy convencido de que John de Luisa ya lo sabe, estoy seguro que ya se lo comunicó en primera persona. Lo que no estoy tan seguro es si realmente Martino ya tomó la decisión de irse o si el Tata está esperando a ver cómo sale el Mundial para a partir de ahí tomar él la decisión de si quiere seguir o no. También habrá que ver qué piensa la federación, si es que pase lo que pase, no va a seguir, o si también el Mundial va a ser el termómetro que mida la continuidad o no, ¿no?
Oye, un paréntesis aquí, Miguel. ¿No anunció Javier Aguirre en el 2002 que se iba previo al arranque del Mundial a España? Sí. Y no pasó nada.
No lo anunció, se filtró la noticia. Estamos en Mikuni.
Pero no pasó nada.
Pero él no la confirmó, ¿eh? Él no lo dijo. Filtró. Él no lo dijo públicamente, no,
pero
por eso
no pasó
diciendo
nada.
Pero hoy es lo mismo, Gustavo. Hoy está el se ha filtrado que el Tata no va a seguir. Él no lo está confirmando.
Ahora, fue un gran tema, ¿eh? Yo me acuerdo cuando salió esa noticia, sí fue un asunto que impactó duro. O sea, él nunca confirmó, pero sí el rumor ya estaba.
Porque selección, porque acuérdate que él llega de bombero y en los planes de la federación era que Javier se quedara los próximos 4 años en el proceso entero.
No tanto, porque el propio Burillo fue el que en ese momento era una pieza fundamental en la selección. También, si mal no recuerdo, tampoco quiero ser chismoso, tuvo que ver en el apoyo a Javier Aguirre para llegar a Europa.
Oye, y otra, el que toma la decisión de quién es el próximo técnico de la selección no es John de Luisa, ¿eh?
¿Qué pasó con Julen Lopetegui, por ejemplo, güey? Cuando se filtró que había negociado con el Real Madrid.
Lo echaron.
Hace oficial que va a ser...
Ahí fue por ego del Madrid y de la federación.
Bueno, pero pues, ve lo que pasó hoy, fue una catástrofe el Mundial de España.
Pero te hiciste de los oídos sordos. John de Luisa, quien tiene mi cariño, mi admiración, mi respeto y mi amistad, no es el que toma la decisión de quién es el próximo técnico, ¿eh? Es el comité de dueños.
Ponle en tu caso también este güey por barbero, productor, gracias. Ponle tu caso por barbero, gracias.
Déjenme hablar a Juanjo, por favor, chingado.
Bueno, yo voy con la opción B. No solamente que no estamos preparados, México no estamos preparados. Creo que ningún entrenador del mundo procede de esa manera en la previa de un mundial, porque sería distraerse, sería distraer a los jugadores, sería distraer a los directivos, a la opinión pública, en algo que no suma absolutamente nada. El tema es que Gustavo está muy apurado para que los libere con ese anuncio el Tata Martino, que diga me voy y ya se pongan a buscar nuevo entrenador. La realidad es que de aquí a dentro de 20 días la prioridad para el Tata Martino, para los jugadores, para la federación es el Mundial, y el mundo es el Mundial, o sea, el futuro es el Mundial. Lo que pase a partir de fin de diciembre tendrán que anunciarlo cuando llegue. Este fin de semana estuve en Guayaquil dialogando con Gustavo Alfaro, entrenador al que les va muy bien, y yo alguna vez dije aquí en este espacio, si él se presentara presidente de la nación en Ecuador, gana, porque tiene, a diferencia del Tata Martino, goza de la simpatía de todos los ecuatorianos. Y justamente le preguntaba lo mismo, porque había estado hablando con el presidente de la federación. ¿Van a renovar o no lo van a renovar? No, lo vamos a hablar más adelante, lo vamos a hablar después del Mundial. Digo, no sé por qué tanto apuro en ya sacarse de encima oficialmente al Tata Martino cuando el verdadero interés del fútbol mexicano es que le vaya bien en el Mundial. Por lo tanto, no encuentro motivos para anunciarlo ahora.
Creo que es diferente, Juanjo, porque cuando un técnico goza de buen ambiente social, de buen estado futbolístico, como lo es Ecuador, que regresa a una Copa del Mundo, como técnico lo que menos quieres es renovar antes. Seguramente quieres renovar después del Mundial. Imagínate, te va bien y puedes manejar de una manera completamente distinta tu negociación. Yo sí creo que...
Como si le pasó a Pekerman en el 2014, por ejemplo.
Ándale.
¿Te acordás? Hizo la mejor renovación de su vida después del mejor Mundial en la historia de Colombia. Tenés razón.
Exactamente. Yo creo que lo debería de hacer Gerardo Martino. Si Gerardo Martino, como dicen, que a nadie nos consta, como dicen, pase lo que pase, no se va a quedar con la selección mexicana. Yo
creo que él se va. Él se va.
Yo creo que ya lo tendría que haber anunciado. Y ya se lo tendría, además, como primer paso, se lo tendría que haber dicho ya a John de Luisa. ¿Por qué? Creo que es importante que lo hayan anunciado de manera conjunta, porque entonces le da la posibilidad a la selección mexicana de estudiar quién va a ser y de tomar una decisión. ¿Tú crees que la Federación Mexicana no tiene estudiado quién iba a ser campeón? Lo de Almada toma más fuerza por el título, pero ya lo tenían en la baraja de técnicos. Yo creo que tendríamos que aprender a normalizar que es un proceso de negociación y que la federación debería explicar, oye, esto lo único que hace es nos da la posibilidad de adelantarnos a las opciones, ya sea Gareca, ya sea Pedro Pérez, ya sea como Manu, Panu, el que tú Pau, me digas, Pau. Pau. El que
digas.
Pauno.
Pauno,
Pauno.
Entonces, para mí, yo creo que si verdaderamente Martino no tiene ningún interés y pase lo que pase, se vaya, yo creo que hubiera sido muy sano que yo lo anunciara para que México pudiera planear en consecuencia. Listo. ¿Quién opción? ¿De quién va?
La mía es muy sencilla. A o B.
Ok, C.
Bien.
A o B. Pauno es el nuevo técnico de Chivas.
¿Quién es Pauno, güey? Explícale a la gente que a lo mejor ayer estaba metido en el Halloween, hoy se levantó tarde y nos va escuchando. Platica qué sucedió ayer con Chivas.
Es portada ya en todos los diarios.
Está bien, pero bueno.
Yo lo tuve que googlear para descubrir quién era, la verdad.
Dinos, güey. Bueno, dice Gustavo que en su sapiencia de serbio, y yo le creo, se pronuncia Bélico. A mí me decían que era Belko, pero bueno, Veljko Paunovic es el nuevo técnico de Chivas. Dirigió y fue campeón del mundo con Serbia sub-20, ganándole a la final a la Brasil de Gabriel Jesus, entre otros futbolistas brasileños que estaban en esa final.
¿Cuándo fue?
Derrotó a México en la sub-20, aquella sub-20 del Chucky Lozano, por ejemplo, del Potro Gutiérrez. En 2015.
¿Sabías que jugó en Alemania?
Sí, jugó. Estuvo siete partidos nada más jugó.
Habrá sido una gran Alemania. Figura.
Jugó mayormente en España, Atlético de Madrid, Getafe, Mallorca. Con el Mallorca ganó, me parece, una Supercopa. En el Atlético ganó también Copa y Liga. Eso es como jugador, pero hablemos como técnico, ¿no? De ahí emigra a la Major League Soccer. Estuvo 4 años en el Chicago Fire. Le tocó reconstruir un equipo, sacar a los veteranos.
Oye, te faltó lo de la sub-18 de Serbia, ¿no? Y la y sub 15 y
hizo todo el proceso en las
inferiores. Qué buen psicólogo.
Hizo todo el proceso
en las inferiores. Terminó ganando en mejor que Guardiola.
Ganó la Euro sub 20 de la
¿A cuál le ganó Brasil? Te burlarás, Juanjo Buscalia, pero cuando.
Cuando dirigió
Schweinsteiger declaró que su metodología de trabajo le recordaba mucho a Pep Guardiola.
Ah, mira,
aquí está el dato. No lo dije yo.
Les llegó un poco diferente, ¿no?
Llegó a semifinales en el 2014 de la Sub-19, donde eso lo llevó a la
final. Eso lo llevó al Mundial.
Al Mundial Sub-20, donde le ganó la final a Brasil.
Uh-huh, tal cual.
Muy bien. Muy bueno.
Siguiendo un poco con la trayectoria, llegó al Chicago Fire. En 2017 fue nombrado los mejores técnicos de la MLS, dirigió el All-Star Game, calificó en 2018 a la final de la Lambert Hunt Cup.
¿Me dejas agregar algo, Fer?
Por supuesto, Gustavo.
En su proceso de la sub-20, que ganó el Mundial Sub-20, desarrolló a Milinkovic-Savic, de la Lazio, a Predrag Rajkovic del Mallorca, a Milos Velikovic del Werder Bremen y ex Tottenham, a Marco Grujic del Porto y a Nikola Maksimovic del Génova.
Pues vamos a darle la sub-23, güey. Entonces, ¿qué hacen en Chivas? Vamos a darle
entre otros.
Bueno, te voy a dar datos, no opiniones. Hablemos de su paso por el Reading.
En la segunda, ¿no? ¿O en la Premier League?
En la Championship.
No dirigió Premier League.
Bueno. Sí, sabes que la Championship es como dentro de las.
Es como el equipo
de ligas de Europa, ascenso, ¿no? Más o menos.
Ascenso, categoría de ascenso.
La Championship es tres veces mejor que la Liga Argentina, ¿no? Por poner un ejemplo.
Categoría de ascenso.
Pero bueno, hizo 72 puntos.
Incontrastable e incomprobable, de todos modos.
¿Me puedes dejar dar datos, Juanjo Buscalia,
No, 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 no.
72 estoy puntos en todo. Productor, ponle ya en tu caso a Juanjo Buscalia, ¿no? Que no deja hablar. Ahora le toca a él. Gracias, Juanjo.
¡Cállese, carajo!
72 puntos con el Reading en la Championship. Fue la segunda mejor temporada en la historia del club desde que descendieron de la Premier League. Mejor porcentaje de efectividad, 41.67%. Y además es el segundo técnico en la historia que más canteranos ha debutado en el Reading. 9 en total, en solamente un año y medio que estuvo dirigiendo al club. Este es mi amigo Pauno, el nuevo técnico de Chivas. Y mis opciones son A o B. ¿Le vendieron espejitos a Chivas? O B, apostaron por un proyecto distinto que le traerá éxito al rebaño.
Puta madre, o sea, no, nos leíste 350 datos para esas dos opciones, Fer, no me jorobes, güey. No,
A o B, güey, A o B, esto es blanco negro,
güey. Okay, ahí te va. Opción A, creo que opción A, Guadalajara no está para andar contratando técnicos sub 15, sub 17, sub 20, sub 18, sub... No está. Está apostando. Lo del Guadalajara es una apuesta arriesgada. Me dirán lo que me quieran decir, pero Fernando Hierro no conoce el fútbol mexicano, conocerá poco del fútbol mexicano. Este técnico conoce, yo no sé si poco o menos que Fernando Hierro del fútbol mexicano. Es una apuesta y creo que no le va a funcionar a Chivas. Ojalá le funcione, me daría gusto, pero no creo que le funcione.
Ayer yo te decía, Fer, te pregunto lo mismo ahorita. Si hace un mes no está Fernando Hierro, no cambian todo lo que han cambiado en Chivas y te dicen Veliko Paunovic es el técnico de Chivas, ¿lo hubieras creído?
Por supuesto que no.
Ok, entonces con ese argumento pues te diría que es totalmente extraño. Ojo, yo sí le doy el beneficio de la duda, sí creo que hay que dejarlo trabajar, sí creo que todo el mundo merece una oportunidad. No. Ha habido varios casos de éxito de gente que ha llegado sin conocer el fútbol mexicano y le ha ido bien o medianamente bien. Almeida, ¿no? Por ejemplo, no conocía mucho del fútbol mexicano, más que por la tele seguramente, y le fue bien.
Recientemente, Almada, güey.
Bueno, Almada.
¿Qué sabía Almada del fútbol mexicano?
Está bien,
¿qué sabía?
Por lo menos Almada está.
La Arcamón, ¿qué sabía del fútbol
mexicano? Está bien, pero por lo menos ellos son sudamericanos y conocen más de México.
Exacto. O sea.
Ah, digo, bueno, no. ¿Pero qué conoces?
Sí, güey.
No, claro, sí, ven más de México.
Por arriba, güey.
Ven más de México.
No, o sea, lo que tú me estás diciendo es que hay más probabilidades de que el fútbol mexicano sea visto en Serbia, güey, o en España que en Sudamérica. ¿Esa es tu teoría?
Entonces, güey, estoy diciendo que conocen
Juanjo,
lo mismo.
No, perdóname, pero no. No, para nada. Juanjo no nos va a dejar mentir. En muchos casos, ya México es un mercado aspiracional para el sudamericano, además, ¿no?
Tal cual. En Argentina se conoce bastante porque además que hay muchos jugadores argentinos jugando allí en México. Y muchos años que se transmite la Liga Mexicana en la Argentina. En los 90 yo ya transmitía fútbol mexicano en la Argentina.
Me ponen tu causa, cabrón.
Vos haces las preguntas y vos te respondés.
Solo una pregunta, güey. Pero tú estás hablando del fútbol serbio. ¿En la MLS no conocen el fútbol mexicano?
O sea, le mandas un tu caso a Juanjo, güey. Vuelve a hablar y lo vuelves a interrumpir, güey. Nada más que
Juanjo me interrumpió 5 veces, güey. Yo es la primera vez que lo interrumpo. ¿En la MLS no conocen el fútbol mexicano?
Es que ya no vi la teoría.
Después de interrumpir 5 veces, terminé con un tu caso. Ojo, porque está cerca de tu segundo tu caso. Año 97 yo empecé a transmitir fútbol mexicano. Hace 25 años que se ve fútbol mexicano en la Argentina. Vos ponés los canales de deporte y te transmiten las finales. Las finales acá se vieron. Igual, más allá de todo, me voy con la opción A, espejitos de colores, porque cuando Fernando Hierro, para mí el primer gran error de Chivas es traer a un tipo que es un sapo de otro pozo, porque la verdad, sapo de otro pozo, que se entienda, ¿eh? Sí. Es decir, viene de otro lugar. No es calificativo de que él es un sapo, porque se utiliza en la Argentina, por ahí en México se lo interpreta mal. Viene de otro lugar. Fernando Hierro, que es el que tiene que tomar decisiones con respecto al entrenador, era obvio que iba a traer a alguien de su riñón, a alguien en quien él confiara. El primer gran error es traer a un director deportivo que no tiene ni idea de dónde está parado y que además no puede llegar con un séquito de futbolistas en los cuales ellos confíen, porque por las características de Chivas solamente tienen que contratar mexicanos. Sinceramente, cuando a Fernando Hierro le preguntaron las características de Paunovic, dijo, joven y exigente. La verdad, que me pongan como mérito de un entrenador, no subestimemos a Chivas, ¿no? Uno de los dos equipos más grandes de México. Es aspiracionalmente, seguramente cualquier futbolista mexicano quiere llegar a Chivas. Que me pongan como principales características, que es joven y exigente el entrenador, me parece que no es una buena carta de presentación, porque todos los entrenadores del mundo son exigentes sin tener necesidad de ser jóvenes. En todo caso, ser joven es una cuestión etaria. Saber o no saber no se divide en si sos joven o no sos joven. No le creo absolutamente nada en esas primeras declaraciones en la presentación. Me parece que le vendieron espejitos de colores.
Empecemos. No, en el fútbol serbio no conocen el fútbol mexicano. Este hombre dirigió 4 años en la MLS, que todos los días voltean a ver la Liga MX. Inclusive enfrentó a Cruz Azul en una Leagues Cup. Entonces, así como que no conoce nada de México, bueno, ya veremos. Y yo creo que los procesos que han venido a Chivas, me doy por ejemplo al de Hans Westerhoff, no conocía absolutamente nada del fútbol mexicano. Y el tipo dejó muchísimas cosas positivas en el Guadalajara en el tiempo que estuvo ahí. En otros técnicos que vinieron de fuera, está el caso de Banship. Creo que iba bien, más allá. Banship, no, bueno, habla con Rafa Márquez, que lo dirigió, y vas a ver lo Dios que te va a hablar de. Y vas a ver lo que te va a hablar de Banship.
Madre.
Bueno. Yo creo que es bueno cambiar y apostar por un proyecto distinto. Chivas llevaba 4 años apostando por lo mismo. Trajo al que para muchos era el mejor director deportivo de México y fracasó. Probó con técnicos probados en la liga y fracasó. Bucetich, Tena, Tomás Boy, a todos les fue mal. Entonces, es
que a todos menos Almeida le ha ido mal, güey. O sea, para cerrarlo, a todos menos Almeida le ha ido mal.
¿Y qué tenía de diferente Almeida? Que era un proyecto distinto, que venía de fuera, que no conocía el fútbol mexicano y que hizo que Chivas funcionara bajo ese parámetro.
Funcionó.
Y por último,
acabó con el equipo empinado.
Y por último, yo creo que si alguien se ha ganado algo de crédito, pues es Fernando Hierro, ¿no? El tipo puso a Del Bosque en selección española, fueron campeones del mundo y volvieron a ganar la Euro. puso a Lopetegui en el proceso. España era candidato a ser campeón del mundo hasta que pasó lo que pasó un día antes, que ya hablamos con el Real Madrid. Pues, puso a Pellegrini en el Málaga, fue la mejor temporada en la historia del Málaga. Entonces, creo que crédito tiene el señor, ¿no?
Pues no lo sé, pues, sí, crédito en España mucho. Crédito en sería España tiene mucho.
Si fuera tan exitoso, sería director deportivo en su casa, que es el Real Madrid.
Exacto. Bueno, oye, y además, Fer, todo, o sea, me dice todas las excepciones que confirman la regla. Pero en fin, hablando de no de sapos, sino de ranas, porque dicen que las ranas son de buena suerte.
Que todas,
¿no?,
fueron en Chivas.
Una rana es de buena suerte, ¿no? Eso dice. A ver, tío, no, porque si no lo voy a presentar como una rana y este güey es un león. Este, compadre, las ranas son de buena suerte, sí, ¿no?
Caminito.
Biblioteca Footbox.
Alberto Lati.
Con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal.
Depende para quién, pues, ¿no? No pensaré que sea tan buena suerte una rana.
Yo sí, cuando te aparece una rana en la ventana, quiere decir que es señal de buena suerte. En fin, tú eres como la rana de Mother Soccer porque eres de buena suerte siempre, compadrito.
Muchas gracias, querido compadre. Pues, estaba escuchando su debate. Yo sí tengo la sensación de que Chivas tiene mérito por buscar algo diferente, pero hoy por hoy no hay razones que legitimen a Paunovic, ¿eh? Así como con Osorio, lo perseguimos en su gestión con la selección mexicana porque su currículum no lo legitimaba, con Paunovic algo parecido. Sí, con aquel equipo juvenil serbio. Bueno, pero también aquí hemos tenido campeones sub-17 del mundo, ¿no? Y no veo que corran por ellos para que tomen Chivas. Raúl Gutiérrez solo como interino llevó a Cruz Azul. Creo que sí va a haber duda y merece ese beneficio, pero de entrada el currículum no le da gran legitimidad.
Oye, Beto, claro, antes de que entres en tu tema y aprovechando tu capacidad políglota, sácanos de una duda, ¿no? ¿Bélico Paunovic o Belko Paunovic, como dice Ceballos?
Bélico. Gracias. Esa J suena cuando, gracias, va la J entre vocales. Gracias, Beto.
Nunca dudé de tu serbio, Gustavo. Sí, jamás, no. Jamás dudé, Manuel, de tu serbio. Jamás. No. O sea, yo te dije lo que me habían dicho, güey. Pues yo no dudaba de ti.
Es como Djokovic, que más es Djokovic más que Djokovic, ¿no? Es lo mismo, que se hace, toma ese fonema de I normalmente. Y lo de Paunovic está muy claro que son esdrújulas, ¿no? Todos los apellidos.
Que le puedes decir Pauno, Beto. Le gusta que le digan Pauno.
Que gane. Se le digo como quiera. Creo que lo menos relevante es cómo le digamos.
Bien, ¿no? Él dijo, díganme Pauno, no hay problema.
Díganme Pauno.
Dime, vaquero. Dale, échale.
A ver, el día de ayer presentamos algo especial de Copa Libertadores. Hay algo curiosísimo. La primera Copa de Clubes Campeones de Europa, que sabe, fue en 1955. El Madrid empezó su camino de 5 títulos seguidos. La primera Copa de Campeones de Sudamérica, porque Copa Libertadores se llamó hasta el 65. La primera fue en 1960. ¿Por qué razón entonces los grandes jerarcas de France Football que crearon la Eurocopa de Naciones, el Balón de Oro, lo que es hoy la Champions League, por qué se inspiraron en la Copa Libertadores? Por una razón, que en 1948 ya hubo un torneo de los campeones de Sudamérica, pero ve qué raro fue, Miguelón. Se juntaron en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile, 5 semanas a jugar todos contra todos. Todos contra todos hasta dar con un campeón, y fue el primer campeonato. A partir de eso pasaré unos años hasta tener tu copa, pero ahí se inspiraron para hacer la Copa de Campeones de Europa. Hablo de eso, del origen de la Copa Libertadores, los años, que seguro Juanjo lo sabe muchísimo mejor que yo y con mayor detalle y precisión, que se jugaba la copa entre el campeón de Argentina y Uruguay, año con año, turnando la sede, Buenos Aires, Montevideo, iban turnándola. Me parece que River Plate es el máximo ganador de ese certamen. Entonces explicamos esos orígenes y cómo fue que se cambia el nombre a Copa Libertadores, cuando también se le adelanta a la UEFA. La UEFA apenas en los 90 abrió su torneo a incluir a subcampeones e incluso terceros y cuartos de las principales ligas. La Copa Libertadores del Paso en 1965 ya deja de llamarse Copa de Campeones y se llama Copa Libertadores en honor a los O'Higgins, Artigas, Bolívar, tantos Libertadores más de Sudamérica, San Martín, por supuesto. Hablamos de todo eso y también hablamos del Flamengo, que ha sido campeón en esta edición, y Gabigol, que qué capacidad tiene este hombre, que está en el segundo plano de delanteros de Brasil, pero en los partidos importantes siempre aparece, ¿no, Juanjo?
Sí, de hecho llegó a su cuarto gol en final de Copa Libertadores de América en 3 finales disputadas, ganó 2, es decir, con Gabigol, Flamengo ganó más Copas Libertadores que en toda su historia, porque una gran cuenta pendiente de Flamengo era conquistar su segunda Copa Libertadores. La había ganado allá en el 81 con el inolvidable Zico y volvió a conquistarla en aquella final imposible de olvidar, sobre todo para los hinchas de Flamengo y de River, en Lima en el 2019, con los dos goles de Gabigol sobre la hora, y volvió a conquistar la gloria el último fin de semana en Guayaquil. Dicho sea de paso, Guayaquil no fue una sede más de la final de Copa Libertadores, porque en esa ciudad, en un monte, se dio el abrazo entre dos de los que le dieron el nombre a la Copa Libertadores de América. Allí se encontraron por única vez en su vida, San Martín y Bolívar, se abrazaron y dijeron, bueno, vos seguís de acá para el sur, le dijo Bolívar a San Martín, no te metas en el norte, que yo me encargo de liberar el norte de Sudamérica. Bueno, fue precisamente en Guayaquil.
Aproximadamente, Juanjo, Beto, si no me equivoco, 33, 35 millones de dólares, ¿no? Lo que se embolsa Flamengo por ser campeón de Copa Libertadores.
Sí, sí, y se viene, complementando ese dato, el ciclo comercial de venta de derechos Copa Libertadores cambia cada 3 años. Este año 2023 que va a iniciar arranca un nuevo año, es decir, aparecerán nuevos sponsors en la Copa Libertadores que arranca dentro de un par de meses y se han vendido mucho mejor los derechos. Quiere decir que habrá un incremento, todavía no me precisaron en qué porcentaje se van a incrementar los premios para los equipos por participar y por ganar la Copa, así que esos 33 o 35 van a ser unos cuantos más.
¿Sabes cuánto gana el campeón de Conca Champions?
¿Cuánto?
$500,000.
Opa. ¿Qué?
$500,000.
Lo relevante de la Conca Champions es el boleto al Mundial de Clubes. Más que el trofeo y más que el premio económico, ¿no? Eso está clarísimo. De Gabigol me llama la atención una cosa. Podemos enlistar 15 delanteros de Brasil antes que él para el Mundial. Sí. Estuvo en Europa con Inter y Benfica, pasó de noche. Sin embargo, es el importante. Ahí apenas tiene, creo que 25, 26 años. Miguel, dos goles más, si me lo permites. Uno, Qatar, si estuvimos un programón la semana pasada, de hecho estuvo por ahí conmigo Juanjo, estuvimos hablando de los 9, de los delanteros, la verdad es que bueno, salió un debate muy interesante, tenemos otro programa más que vendrá para este día, para que estén ahí pendientes, y otro dato relevante, el viernes pasado presentamos la selección de Canadá, hay un dato muy curioso, Miguelón, el único mundial que pensé hasta antes de Qatar, quedó empañado por una circunstancia, que su principal figura, el delantero más prometedor, terminó con su carrera tirada por el barranco al ser sorprendido en tamaño de partidos. O sea que esa generación dorada de Canadá terminó en ese vacío, ¿no? Hablamos de eso también el viernes pasado en Biblioteca Fútbol, que ya nos quedan 3 selecciones por abarcar, porque son 3 viernes. Ecuador, Costa Rica y cerrar con México, Miguelito.
Perfecto, muchas gracias, Beto. Así que estén pendientes de Catarsis, lo pueden buscar ya a través de cualquier plataforma y también de Biblioteca Fútbol. Muchas gracias. Tú para mí siempre vas a ser mi rana, Beto.
¿Cómo era? ¿Tú di rana y salto?
Tú dices rana y yo salto.
Qué bárbaro. Yo haciéndote una declaración de amor y tú diciéndome que me quieres saltar, güey. Que para que vean que el señor...
Pues es una declaración de amor.
...que ha consumido más de 3,000 libros. No, también leyó cosas de albures y de... Qué bárbaro, qué corriente, Beto Lati.
Es el refranero qué popular, bárbaro, ¿no? Qué
bárbaro. Bueno, en fin, rápido, un toma lo tuyo, rapidísimo, directo, sincero, sensato.
Ya, lo tomo yo. Saludos.
¿Cómo?
Lo tomo
no,
yo,
el no,
tómalo
no, tuyo no, para no, mí. No, mi ranita yo nunca lo puedo dar, es un tómalo tuyo. No es para Cruz Azul el tómalo tuyo. Vaya Cruz Azul, hasta que hiciste algo, finalmente hiciste algo con coherencia, pensado, con lógica, con sentido común. Van a presentar al Potro Gutiérrez. Ya era hora, máquina. Tómalo tuyo. Ahora sí, el productor está hasta la madre de nosotros. Adiós, Fer, Gus,
no quiere escuchar Juanjo. Más.
Bye. Sí, ya. Buen día. Hasta la madre. Adiós.
Yo tampoco los quiero escuchar más.
Sí, adiós. Tienes hasta la madre.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.